es imposible pensar en la película El Resplandor sin esa música inicial que nos introduce como en una pesadilla, con voces de ultratumba y sonidos metálicos, o recordar La Naranja Mecánica sin poner en valor esas piezas clásicas retocadas para un futuro distópico y ultraviolento. Y ambas, en gran parte, son responsabilidad de Wendy Carlos, la innovadora compositora que dejó su huella en el cine de Stanley Kubrick y en el mundo de la música en general, mientras aceptaba su verdadera identidad como mujer trans en la década de los años 70.
Wendy Carlos, la considerada abuela de la música electrónica, nació como Walter Carlos el 14 de noviembre de 1939 en Pawtucket, Rhode Island, Estados Unidos, en el seno de una familia obrera amante de la música. Su educación musical comenzó a la edad de 6 años estudiando piano. A los 12 años construyó un sistema de amplificación de sonido para su casa, soldando cables y cortando módulos de madera. A los 14 ganó un concurso escolar de ciencias inventando un ordenador con un teclado que podía tocar música y a los 16 años construyó una máquina pasacinta para crear composiciones electrónicas. Con todo esto, pues ganó una beca para estudiar en la Universidad de Brown y en Columbia, en Nueva York, donde cursó los estudios de física y de música.
A mediados de los años 60, en una conferencia sobre audio en Nueva York, conoció a Robert Moog, quien estaba desarrollando su icónico sintetizador modular en ese momento. Wendy se interesó por este sintetizador, ya que, aunque pesaba una tonelada, era el primero que era bastante fácil de utilizar y que no tenías que ser un ingeniero electrónico para poder usarlo. Wendy se interesó y le dio un montón de mejoras, ¿no? O de sugerencias para mejorar su instrumento, este primer sintetizador modular, a Robert Moog, quien las incorporó todas, o sea, incorporó todas las sugerencias que le había dado Wendy Carlos y así mejoró su instrumento. Y a partir de ese momento, ambos dos fueron grandes colaboradores.
En 1968 publicó su primer álbum, Switch on Bach, versionando los clásicos de Bach, utilizando únicamente el sintetizador modular de Moog. Salió directamente al número uno en las listas clásicas en 1969 y se convirtió en el primer disco de la música clásica que alcanzaba las ventas de platino en Estados Unidos, que vamos, quiere decir que vendió más de 500.000 copias. La interpretación electrónica del concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach se considera hoy como una de las grabaciones electrónicas más influyentes de todos los tiempos. Es el disco más vendido de la historia de la música clásica y ganó 3 Grammys por este trabajo y claro, pues gracias a todo eso le dio la fama mundial al sintetizador Moog, que ya se convirtió en algo más
conocido.
Y bueno, vamos a escuchar ese concierto de Brandenburgo.
Thank you.
Desde 1968, Wendy comenzó tratamientos hormonales. Inicialmente encontró el periodo de transición muy difícil y temía las reacciones de la gente. Wendy se volvió solitaria y a menudo recurrió a un disfraz masculino en público, poniéndose una peluca de hombre, patillas falsas o dibujando vello facial para ocultar su apariencia cambiante. Podemos verla de esta manera en algunos de los vídeos que luego comentaremos que hizo para la BBC, mostrando todas las posibilidades del sintetizador modular de Moog.
Wendy Carlos, junto con Rachel Elkin, crearon la versión de la Novena Sinfonía de Beethoven usando el sintetizador modular Moog. Al saber que Stanley Kubrick estaba rodando la versión cinematográfica de La Naranja Mecánica del libro de Anthony Burgess, le enviaron la pieza pensando que encajaría perfectamente en la película. Con lo cual, pues eso, Kubrick les llamó de inmediato y les propuso formar parte del proyecto. Aunque en el último momento decidió cambiar alguna de las aportaciones que hicieron Carlos y Elkin por las versiones clásicas de los temas. Y ante todo esto, ellas dijeron bueno, que algunas de nuestras pistas para la película se dejaron fuera en el último minuto y como se encontraban entre las mejores cosas que habíamos hecho para el proyecto, fue bastante frustrante. Wendy manifestó que no volvería a trabajar con el cineasta. Me gustaba Stanley, me encantaba su inteligencia y su curiosidad, pero me hacía enloquecer, explicó al público. Y ahora escucharemos pues, esa pieza de La Naranja Mecánica.
It had been a wonderful evening, and what I needed now to give it the perfect ending was a bit of the old Ludwig van.
Tenemos que recordar esta pieza que acabamos de oír, ¿no? De la Novena Sinfonía de Beethoven o la Oda a la Alegría, ¿no? Con este sonido sintetizante, no sé, de sintetizador, un poco alegre y un poco medio loco. Pero claro, tenemos que tener en cuenta con qué tipo de imágenes iba en la película, con esa ultraviolencia que hemos comentado antes. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues la verdad es que encajaba perfectamente, ¿no? Después de justo su trabajo en La Naranja Mecánica, al año siguiente, Wendy Carlos se sometió a una operación de reasignación de sexo en 1972. Pudo someterse a esta operación tras el éxito comercial y financiero de su álbum que hemos comentado antes, de venta de platino, Switch on Bach. Pero lo que siguió a este hecho, a esta operación, fue una época de silencio. Desapareció de los medios hasta que dio una entrevista en 1979, o sea, 7 años después, en la revista Playboy.
No sé qué efecto tendrá todo esto, y temo por mis amigos. Vamos a convertirnos en blanco de la ira de quienes juzgan lo que he hecho, en términos morales porque es el mal, y en términos médicos porque es enfermizo, un asalto al cuerpo humano. En este caso hacía referencia a las TERF, que en esa misma época, una de ellas, Janis Raymond, comparaba la transexualidad con violar los cuerpos de las mujeres. También tengo miedo desde el punto de vista musical. Puede evitar que me vuelvan a tomar en serio. Contó su experiencia y sobre todo habló de la necesidad que le dejaran vivir su vida. Más tarde, Carlos recordó que la reacción del público había sido sorprendente e increíblemente tolerante, o si lo desea, indiferente. Nunca hubo necesidad de esta farsa. Desaparecer de la vida pública había resultado una pérdida monstruosa de años de mi vida.
También apuntó en la citada entrevista a Playboy que a pesar de la experiencia que habíamos comentado ya anteriormente con Kubrick, ella y Rachel Elkin estaban trabajando juntos en otra película llamada El Resplandor, basada en la novela de Stephen King. Y en esta ocasión también fueron descartadas o modificadas en el último momento muchas de las piezas creadas por estas dos mujeres. Solo dos fueron incluidas en la película, en el montaje final. La intro y tema principal de la película que oiremos a continuación y el tema llamado Rocky Mountains. Wendy decidió ya no volver a trabajar nunca con Kubrick, pero la verdad es que, hay que decirlo, fueron las dos únicas, músicos que fueron capaces de trabajar en dos películas con Kubrick. Se cuenta que cuando hizo la banda sonora, cuando contrató a un músico para la banda sonora de Barry Lyndon, la película de Barry Lyndon, no le dijo nada, estuvo el hombre ahí trabajando no sé cuántos meses en toda la banda sonora, le invitó a la premiere de la película y en ese mismo momento se dio cuenta que no había utilizado ninguno de los temas que él había compuesto para su película y se había decantado por música clásica. El director no le dijo nada, le pagó sus honorarios, pero no le dijo nada. Entonces, claro, pues creo que trabajar con este cineasta era bastante complicado.
Los actores creo que lo han solido comentar, ¿no?
Sí. Entonces vamos a escuchar a continuación la intro y el tema principal de la película The Shining o El Resplandor, ¿no? Que es una versión para sintetizador que había hecho Wendy y Elkin del Dies Irae, Día de la Ira, en latín, himno y poema del siglo XIII que habla sobre el juicio final. Así que vamos a escuchar a continuación la intro de la película. Thank you.
después de este maravilloso trabajo, volvieron a, no a trabajar con Stanley Kubrick, pero sí haciendo otra banda sonora, esta vez para la película Tron, que bueno, fue una película de ciencia ficción de 1982, en la que, bueno, en la banda sonora que fueron mezclando el sintetizador analógico de Moog y uno digital, junto con piezas interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Londres. Walt Disney Pictures, que fue la que produjo la película, insistió en la orquesta porque no tenía del todo claro la visión que tenía Carlos para esa banda sonora, quien más tarde confesaría en una entrevista que no estaba contenta con esa intervención ni con los tiempos requeridos para llevar a cabo su trabajo. Y bueno, pues ahora escucharemos un trozo de ese tema para la película Tron.
Durante el resto de la década de los 80, publicaría el disco Digital Moonscapes en 1984, empleando el sintetizador digital Synergy y introdujo en ese disco material descartado de la partitura de Tron, porque también en esta película, pues en el último minuto le hicieron bastantes cambios y
le quitaron cositas.
Y le quitaron cositas, sí. Las reemplazaron por temas de grupos de la época, ¿no? De los 80, pues para subir en ventas y bueno, cosas que a ella no le gustaron demasiado, claro. Posteriormente lanzaría Beauty and the Beast en 1986. Y para este disco inventó su propio sistema de afinación a partir de dos teclados. Al año siguiente sacó Secrets of Synthesize, y que es una introducción a la sintetización del sonido, utilizando ejemplos para ello, para ilustrarlo, y sus propios comentarios. Así que de esta época vamos a rescatar un tema de Beauty and the Beast. El disco que hemos dicho que en 1986 fue lanzado y para el cual pues inventó su propio sistema de afinación.
A día de hoy, la abuela de la música electrónica, que tiene 83 años, ha pasado sus últimos años explorando eclipses solares. Su trabajo como fotógrafa ha sido publicado por la NASA y continúa utilizando su conocimiento en física para desarrollar diversas técnicas en fotografía de eclipses. Lleva años sin hablar públicamente y solo lo hizo hace un par de años a raíz de la publicación de una biografía sobre ella, una biografía no autorizada, que escribió Amanda Sewell, para la cual ni siquiera había sido entrevistada ni ella ni ninguna persona de su entorno. Dijo que el libro era ciencia ficción pura y dura.
Wendy Carlos hoy en día es considerada la pionera de la música electrónica y su trabajo ha influenciado en muchísimos artistas. De todas formas, para Wendy, la transfobia persiste en la industria musical. Como ejemplo de ello, tenemos que aún, hoy en día, la discográfica multinacional Warner Music sigue sin corregir su nombre en los títulos de la banda sonora de La Naranja Mecánica, película que en 2021 cumplió 50 años. Para terminar, hoy la colaboración sobre Wendy Carlos, hemos elegido una pieza interpretada por la propia Wendy Carlos, que nos ha costado bastante porque no hay mucho de su trabajo publicado, la verdad, o accesible en YouTube o así, ¿no? Del disco The Very Well Tempered Synthesizer de 1969, publicado después del éxito que hemos comentado antes de Switch on Bach, pero que no tuvo tanto éxito como el citado disco, ¿no? Bueno, el título del álbum hace referencia a una obra del propio Bach que se llama El clave bien temperado, ¿no? Entonces, en este caso es el sintetizador bien temperado, ¿no?
Y bueno, nada, sin más, antes de terminar querríamos recomendaros los vídeos que antes os hemos comentado que hizo en la BBC para, bueno, un poco explicando cómo funcionaban los sintetizadores, Moog, y bueno, y sí, va explicando bastante.
Sí, cómo eran capaces de construir el propio sonido desde la misma imagen de la propia onda, la más simple, ¿no? La sinoidal, a cómo iba metiendo más y más cosas en esa onda para que fuera más, que tuviera, pues eso, pues cómo explica cómo creaba el sonido del xilófono, ¿no?
Es muy, muy guapo lo del xilófono, cómo va cortando, ¿no?
Para y la verdad es que está muy bien explicado. Ella es una gran, ¿no? Como una gran profesora, ¿no? Que nos va explicando ahí en ese momento delante del propio sintetizador para que veáis qué cacharro es. Y pues eso sí que están en YouTube, son vídeos cortos. Y yo creo que si alguien está interesado debe verlos.
Sí.
Así que nada, pues os dejamos ahora con The Very Well Tempered Synthesizer, el del disco que hemos comentado antes.